Le agradezco a Mauricio Meshulam que nos acompañe un día más con este tema. Mauricio, terribles las últimas declaraciones de bando y bando. Tengo aquí nada más para leérselas rápidamente. Hace unos instantes, bueno, hoy en la mañana, de las últimas cosas que dijo el presidente Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, dijo que pues estaba presente, que estaba en Kiev, que al lado de él estaba el jefe de gobierno, estaba el primer ministro, que estaba el consejero, en fin, diciéndoles que estaban los ciudadanos, mandando una señal de que no se iban, de que iban a luchar por Ucrania. Y la otra declaración inaudita es la de ya te iba a decir Lenin, pero no, es la de Vladimir Putin, que dice: me dirijo al personal militar del ejército ucraniano, no permitan a los neonazis y venderistas a usar a sus hijos, esposas y ancianos como un escudo vivo, tomen el poder en sus manos, parece que será más fácil ponernos de acuerdo con ustedes que con esta banda de drogadictos y neonazis que se plantó en Kiev y tomó como rehenes a todo el pueblo ucraniano. Increíbles la violencia, el lenguaje utilizado por Vladimir Putin, la locura también de estas declaraciones, porque el presidente Zelensky ganó en unas elecciones. Nadie en el mundo imagina que los ucranianos están, digamos, rehenes de ese gobierno, en fin, pero ya no hay límites, me parece, Mauricio.
Sí, hola Denise, un gusto saludar una vez más a tu audiencia. Lo que creo que tenemos que partir de que en lo que es la tarde de allá, la mañana de México, se empezaron a hacer unos esfuerzos por unas primeras negociaciones y parecía que empezaba a caminar en este vaivén de informativo, ¿no? De todas las notas que fluyen y estos torrentes, parecía que Ucrania estaba pidiendo las negociaciones. Responde Rusia indicando: no vamos a entrar en negociaciones a menos de que ustedes detengan la resistencia que nos están oponiendo, pero poco después anuncian ya desde el Kremlin que Rusia sí está dispuesta a entrar en negociaciones, incluso ofrecen la alternativa de llevarlas a cabo en Minsk, que es el mismo lugar en donde se acabó negociaciones en 2014-2015, y en Bielorrusia, y entonces parecía que las negociaciones iban, pero dicen, lo que sí sigue sobre la mesa, que quede claro, es que estamos buscando la desmilitarización total de Ucrania. Pero ahí la interrogante era bajo qué términos iban a forzar la rendición. Ese era el punto. Uh-huh. Claramente, y luego, unos minutos después, empieza a decir el Kremlin que ya no recibieron posterior respuesta por parte de Ucrania y que se ya rompieron... Uh-huh. Se rompieron las comunicaciones. Y entonces viene este video que estás diciendo tú, y viene también, obviamente, las declaraciones de Putin, como resultante de que las negociaciones claramente no llegaron a algún tipo de acuerdo. Y entonces Rusia está forzando la mano, se encuentra en las afueras de Kiev. El Pentágono dijo que la caída de Kiev es inminente y que puede ocurrir en las próximas horas. Después el Pentágono corrige un poco y dice, la verdad sí, Rusia está encontrando un poquito más de resistencia, pero de cualquier forma el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces esto, y ahí se insertan las declaraciones de Putin que tú estás diciendo, como ya para qué seguirle, dice Putin, esta banda de drogadictos y neonazis tienen secuestrado al país, ya deberíamos negociar casi casi con el ejército directamente, tomen el poder y no le sigan el juego. Y pues es un poco parte de lo mismo, ¿no? O sea,
a ver, primero,
dime.
No, es que quería hacerte varias preguntas. Bueno, desde
por
luego
favor.
Hay varias cosas que se pueden ver desde acá, y es aumentan las pérdidas de vidas humanas de civiles. Eso es evidente por las imágenes que hemos recibido, los testimonios que tenemos, por error o por no error, pero hay varios edificios donde vivían civiles que han sido destruidos en Kharkov, en algunos otros lugares. Es decir, hay gente que está muriendo. Hay resistencia, pero es imposible determinar desde afuera de qué magnitud es la resistencia, qué tan problemático le está haciendo al ejército ruso el avanzar. Nadie imagina que esa resistencia podría detener al ejército ruso, pero sí hacerle la vida difícil. y hacer una especie de guerra urbana, como ha ocurrido. No tengo idea, y ahí sí te preguntaría qué elementos tenemos para saber de qué magnitud es esta resistencia. La negociación sería directamente con el gobierno. ¿Quién es el interlocutor con el que Rusia estuvo en contacto? Parecería que las declaraciones tan duras sobre el presidente Zelensky, pues no parecería que él pudiera ser, digamos, quien estuviera en una posición de dialogar. No sé, ¿sabes la respuesta a estas preguntas?
Mira, primero, en materia de resistencia, claramente de forma convencional, es decir, ejército contra ejército,
es difícil
que el ejército ucraniano pueda oponer demasiada resistencia, y esto ya lo estamos viendo, y tan es así que Rusia ha conseguido penetrar a donde ha querido penetrar, ¿no? Sí. Ahora, en materia de resistencia no convencional, que ahí es donde podría entrar desde guerrilla urbana y grupos, ahí puede suceder que Rusia la encuentre mucho más difícil. No significa que no vayan a tomar la capital pronto, me parece que sí la pueden tomar. Digo, si no en las próximas horas, sí aparentemente en los próximos días, y esta es una evaluación militar del Pentágono y puede cambiar, ¿no? Pero a mí me parece que van a tomar la capital, pero pueden enfrentar resistencia urbana, y esto lo que haría sería buscar un desgaste, y hay textos que están indicando que si se le prolonga demasiado esta operación a Rusia, en esa medida su costo se va a seguir elevando. Y es un costo de mantener la operación viva, las críticas a nivel global, las críticas también a nivel interno.
Es lo que te iba a decir, las manifestaciones, sí. Digo, porque salir a la calle a protestar en contra de Putin con la forma en que reaccionan las fuerzas de seguridad, y sin embargo salió mucha gente, digamos, relativamente mucha gente salió a manifestarse en San Petersburgo, en Moscú, y dicen que hasta en 50 ciudades en contra de esta intervención. Es decir, en caso de seguir, podría también eso ser cada vez más costoso internamente.
Es correcto, y también la gente de negocios el día de ayer protestaron abierta y públicamente en contra de Putin, y eso también pues es porque se les veía visiblemente nerviosos, ¿no? Y decirle, bueno, lo que estás haciendo está sacando a Rusia de la economía global, y esto sí tiene un costo demasiado. Entonces Putin responde en ese momento, pues sí, pero esto es seguridad nacional, y la seguridad nacional es primero que cualquier otra cosa. Entonces, definitivamente Rusia va a querer que esta sea una operación lo más rápido posible. Van a hacer todo cuanto esté en sus manos por lograrlo. Por lo tanto, la resistencia podría tener ahí un efecto de prolongar, si lo logran obviamente, de prolongar más que nada el desgaste, ¿no? Ahora, en cuanto a lo segundo, porque esto está un poquito relacionado, ¿cuál sería la propuesta? Rusia propone que haya una delegación por parte del gobierno ucraniano actual que vaya a negociar a Minsk y que haya una delegación rusa. En el discurso yo entiendo que Putin va a seguir hablando de los neonazis y de los drogadictos, pero aquí la cuestión será en qué medida Rusia está planteando dos posibilidades. La primera es una rendición total y te dejo en libertad y puedes huir de Ucrania y ya. Hasta aquí llegamos, porque no se nos olvide que dentro del primer discurso de Putin, el objetivo era desnazificar y Putin dice que las personas que han atacado a los derechos humanos de los ciudadanos étnicamente rusos pagarán consecuencias. Entonces, no nada más se trata de tomar la capital, sino se trata de aprender y hacer pagar consecuencias a todas las personas que en este momento están en el gobierno y el liderazgo militar y demás. Entonces tal vez la negociación sea, te dejo libre y déjame yo oponer a otro tipo de gobierno, ¿no? O bien, la otra posibilidad, que seguramente es la que estaba exigiendo el gobierno de Zelensky, es yo me comprometo, y es lo que aparentemente estaba circulando, yo me comprometo a que Ucrania permanezca neutral, en otras palabras, un compromiso formal de que Ucrania no formará parte de la OTAN y estará dispuesta a aceptar la supervisión rusa para que no haya armamento de la OTAN ni nada por el estilo en el país, a cambio de que me deje seguir gobernando y sigamos pues, lo menos dañados posibles. Y esta parte seguramente
parece poco probable,
no lo está aceptando. Sí.
Sí, parece muy poco probable porque pues ya el discurso de Putin va mucho más allá de un asunto de la OTAN. Déjame hacer una pausa, me gustaría simplemente conocer tu punto de vista sobre una serie de textos que han aparecido tratando de explicar esta situación. Voy a una pausa y regreso con Mauricio Meshulam, que está platicando con nosotros, un especialista en estos temas. Ya volvemos. Estamos aquí atando cabos. Le agradezco mucho a Mauricio Meshulam que se haya quedado con nosotros. Te decía, Mauricio, que me queda la impresión, cuando planteabas cuál podía ser el ofrecimiento o las condiciones de negociación que pusiera el gobierno de Volodymyr Zelensky, pues que parecería que esta preocupación sobre la OTAN está muy rebasada del lado ruso. Ellos, digamos, ya parece que está muy detrás ese tema y que lo que quieren es el control sobre el gobierno de Ucrania. Al menos así lo deja ver pues los actos, sobre todo, y las palabras también del presidente Putin.
Así es, y de hecho una opción que se ha estado barajando simplemente en estas análisis que se van escribiendo y publicando, que hay muchísimo de eso ahora mismo, sí, era la alternativa de que Rusia podría incluso regresar al presidente Yanukovych, que fue el presidente que fue derrocado, sí, sí, en el movimiento del 2014, porque en el discurso de Rusia ese es el presidente legítimo. Y un poco lo que decías hace un momento, Rusia no reconoce la validez de ninguna de las elecciones que ocurrieron posteriores al 2014. En ese entonces, de hecho, lo que decía Rusia es que hubo un golpe de Estado y que quien gobernaba Kiev era una junta. Y les decía la junta, la junta, la junta, era el lenguaje de aquel entonces. Ahora les dice peor, ¿no? Pero en ese momento les decía que eran la junta porque no reconoce la validez de las elecciones. Entonces una alternativa posible sería restaurar el orden roto en 2014. Esta sería obviamente una posibilidad, o simplemente organizar otras elecciones en donde pues Rusia tenga claramente una mano y se asegure de tener en Kiev un gobierno que le sea afín.
Ya. Me mandaron la carta o el texto de Henry Kissinger que escribió en 2014, no sé si lo conoces. Me llamó la atención, básicamente me llamó la atención por una enorme claridad de parte de Henry Kissinger sobre el tema de lo que podía o no podía hacerse ahí en Ucrania. Un poco ayer Raúl Félix nos decía, ser vecinos de Estados Unidos o de la Unión Soviética o Rusia impone ciertas restricciones. Y básicamente lo que Henry Kissinger decía era, Ucrania nunca será un país como cualquiera para Rusia, y pensar siquiera que iniciara tratos para ser parte de la OTAN es un error. Puede ser parte de Europa, pero no podrá ser nunca parte de la OTAN, porque para Rusia históricamente eso sería inaceptable. Y básicamente lo que plantea es que hay un problema en las élites rusas de ambos lados, los más prorrusos o los proeuropeos, que siempre han querido arrasar con la otra parte del país y no llegar a compromisos que hubieran permitido que Ucrania mantuviera ese difícil equilibrio en libertad con su soberanía, entre desarrollar una forma de vida y cercanía con Europa sin al mismo tiempo echarse a Rusia encima, y por supuesto citaba el caso de Finlandia. ¿Sientes que pasó en parte eso, que hubo una especie de ingenuidad, de falta de experiencia de las élites de Ucrania, que no entendieron a cabalidad lo que su geografía imponía?
Mira, es por parte de la de Ucrania, y podrías incluso verlo todavía en un plano mayor por parte de la OTAN misma, porque aquí el planteamiento, o sea, justamente lo que está planteando Kissinger es que Ucrania debería ser una especie de Finlandia, ¿no? Justo el tema de que un Estado con neutralidad, con cercanía tal vez económica y relaciones con Europa, etcétera, pero sí entendiendo lo que su geografía, muy esta visión geopolítica, lo que la geografía nos impone, ¿no? A un país como México, que pierde la mitad de su territorio, en una discusión en cierto momento con ucranianos y con rusos en un foro internacional, un colega internacionalista le decían, es que tú no sabes lo que es tener a Rusia encima. Dice, bueno, nosotros tenemos a Estados Unidos y perdimos la mitad de nuestro territorio, justamente a manos de una potencia como esa, ¿no? Entonces, sí, la geografía impone, es un hecho, pero el tema tema aquí fundamental es esta autocrítica que ya estoy leyendo también bastante, la estoy leyendo desde estos centros de pensamiento muy del centro de Europa, de la República Checa, de Eslovaquia, que forman parte de la OTAN y que están diciendo, fue como un tenemos que hacer esta autocrítica, esta introspección de cómo fue posible que pedimos tanto y tanto y tanto y cuando nos dimos cuenta estábamos realmente a la vuelta de la esquina de Rusia. Entonces, si efectivamente Ucrania cometió o no cometió pues estas imprudencias de irse de más, seguramente hay mucho de eso. Y digo, otro día podemos platicar acerca de los movimientos de extrema derecha que formaron parte de los batallones que combatieron y que han combatido a los prorrusos en esta rebelión separatista. Y es un tema de verdad interesantísimo si queremos hablar de los excesos, ¿no? Pero también está la parte de la OTAN, porque la OTAN es la que empieza a hacer estas invitaciones, empieza a hacer su expansión en 1999, 2004, y en 2008 invita a Georgia, invita a Ucrania a formar parte de la alianza. Y pues es muy atractivo porque al formar parte de la alianza garantizas que algo como lo que está sucediendo ahora mismo no va a ocurrir. Y es un poco lo que te decía yo ayer sobre el tema de, por ejemplo, los bálticos. Ya forman parte de la OTAN. Un ataque a los bálticos es un ataque a territorio OTAN y eso activaría la defensa de toda la alianza. Entonces resulta muy atractivo y también puedo entender que cuando existe esa invitación, pues hay un sector importante de la población que lo va a favorecer. En la última encuesta que leí, que es de hace muy pocas semanas, más de 60% de la población de Ucrania favorece unirse a la OTAN. Estás hablando de 6 de cada 10 personas. Es altísimo.
Sí, era una forma de sentir que se protegían frente al vecino, pero bueno. En fin, te agradezco muchísimo, Mauricio. Un gusto, como siempre. Ojalá podamos seguir platicando contigo. Muchísimas gracias.
Por supuesto. Te lo agradezco mucho, Denise. Un saludo a tu audiencia.